Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad este martes 12 de junio con Marta Ruiz, y un vistazo en un momento.
En una tarde en la que ha comenzado el traslado de personas del Aquarius a otras dos naves de la Marina italiana que ayudarán a trasladar hasta el puerto de Valencia a los 629 migrantes rescatados el pasado sábado en aguas entre Malta e Italia. Ambos países cerraron sus puertos, el gobierno español ofreció el de Valencia y estas personas llegarán a finales de semana. David Noguera, presidente de Médicos Sin Fronteras, decía en la tarde de COPE que imágenes como las de la Aquarius son un fracaso.
Los éxitos de Médicos Sin Fronteras son la otra cara de la moneda de un fracaso de la humanidad, esto es así. Entonces es un fracaso más en un escenario que ya lleva demasiado tiempo, ¿no? Es incomprensible cómo llevamos tanto tiempo con estos niveles de sufrimiento, de mortalidad. A día de hoy el Mediterráneo es el corredor migratorio más mortal del mundo y es nuestro mar, es nuestro Mediterráneo, es el mar de Europa y es inconcebible que esto siga pasando.
La Comisión Europea quiere triplicar los fondos comunitarios para la gestión migratoria, destinar 35.000 millones de euros a partir de 2021. Así lo ha dicho esta tarde el comisario europeo del ramo. Enseguida ampliamos en la ronda de corresponsales COPE, en la que también iremos a Singapur, donde el presidente Trump y el dictador norcoreano Kim Jong-un han establecido las bases de una nueva relación entre ambos países. Estamos pendientes de la evolución de los 15 paracaidistas, 7 españoles y 7 norteamericanos, que han resultado heridos durante unas maniobras en San Gregorio de Zaragoza. COPE en Zaragoza, Navad.
Han resultado heridos 7 militares españoles y 6 americanos. 12 de ellos sufren esguinces y torceduras y han sido trasladados al Hospital Militar de Zaragoza. La peor parte se la ha llevado un paracaidista de la Brigada de Paracuellos de Jarama, que ha sufrido un fuerte golpe en la cabeza, ha perdido la conciencia y ha tenido que ser trasladado en helicóptero al Hospital Miguel Servet. Su pronóstico es reservado, pero no se teme por su vida. El accidente se ha producido a causa del viento, que ha provocado un efecto de arrastre al tomar tierra tras un salto en paracaídas. El ejercicio tenía lugar en unas maniobras conjuntas entre la Brigada Almogávares y la Armada Americana.
E Iñaki Urdangarín, su ex socio Diego Torres y el expresidente balear Jaume Matas esperan a recoger mañana en la Audiencia Provincial de Palma los mandamientos de ingreso en prisión tras comunicar la sentencia por el caso Nós. Han sido condenados apenas entre 4 y 6 años de cárcel por prevaricación, malversación, tráfico de influencias, entre otros delitos.
Sepamos qué está pasando ahí fuera con la ronda de corresponsales COPE. Empezamos hoy en Singapur con Pablo Díez.
Donald Trump y Kim Jong-un han suscrito un acuerdo de mínimos para salvar su histórica cumbre en Singapur, la primera vez que se han reunido los dirigentes de Estados Unidos y Corea del Norte. Enfrentados desde la Guerra de Corea hace 7 décadas, el mero hecho de que se hayan visto cara a cara ya es un éxito. Pero su encuentro había generado tantas expectativas que no se ha traducido en resultados concretos. En la declaración conjunta que ambos han suscrito después de casi 5 horas de reuniones, tanto a solas como con sus delegaciones, Kim Jong-un se ha comprometido a la completa desnuclearización de la península coreana, pero no ha aportado fechas ni plazos. A cambio, Trump le ha garantizado que no intentará derrocar su régimen, uno de los más represivos del mundo. Empezará un largo y difícil proceso para llevar a cabo esa desnuclearización, pero está por ver si el régimen comunista de Pyongyang renuncia a sus armas atómicas. En el pasado, otros acuerdos similares acabaron fracasando. Lo más positivo es que durante su encuentro ambos han demostrado buena sintonía y Trump hasta le ha enseñado su limusina oficial a Kim Jong-un. A la espera de lo que ocurra en el futuro, Estados Unidos y Corea del Norte abren una nueva era de entendimiento.
Seguimos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
Pues mientras el presidente Trump regresa a Washington, los medios de comunicación estadounidenses coinciden casi mayoritariamente que el gran vencedor de la cumbre de Singapur es el líder norcoreano Kim Jong-un, primero por el hecho de la cumbre en sí misma, por ponerse al mismo nivel del presidente de los Estados Unidos y por haber conseguido la suspensión de los ejercicios militares conjuntos entre los Estados Unidos y Corea del Sur. La contrapartida, un vago compromiso sobre el desmantelamiento del programa nuclear norcoreano. Ivanka Trump, la hija del presidente, y su marido Jared Kushner han ganado 82 millones de dólares por sus negocios durante el último año, al tiempo que trabajan también en la Casa Blanca. Y unas 500.000 personas, según el Ayuntamiento de Washington, están tomando ahora mismo las calles de la capital para celebrar el triunfo de los Capitals, el equipo de hockey sobre hielo de Washington. Es el primer campeonato de un equipo de la capital desde el año 1992. Si se confirma la cifra, más personas habrían asistido a esta celebración que a la toma de posesión del presidente Trump.
Italia, Roma, Ava Fernández.
Una vez concluido el traslado de inmigrantes desde el Aquarius a otras dos naves de la Marina italiana, arrancará un largo viaje hacia el puerto de Valencia. Los 123 niños que viajan solos serán atendidos durante el trayecto por miembros de UNICEF y las personas heridas disponen ya de una unidad médica especializada en el barco de la Guardia Costera italiana. Precisamente esta tarde, 41 inmigrantes han sido rescatados y al menos otros 12 han perdido la vida en un nuevo naufragio a 20 millas de la costa de Libia. En estos momentos solo queda un barco en la zona, el Sea-Watch, de una ONG alemana, y no llegaron a tiempo para rescatarlos. De puertas adentro, en la calle y en los medios, la polémica está servida. De momento, el vicepresidente del gobierno, Luigi Di Maio, asegura que es vergonzoso que Francia y España den lecciones a Italia sobre cómo tratar a los inmigrantes. En Italia hay un nuevo gobierno, subraya, y ya nada será como antes.
Capital de la Unión Europea, en Bélgica, en Bruselas. José Luis Concejero.
Cuando negamos la humanidad a otras personas, perdemos parte de la nuestra. Bruselas no critica abiertamente la actitud de Italia y Malta, que han negado el acceso en los últimos días a sus puertos a la embarcación Aquarius cargada de inmigrantes. Eso sí, recuerda que esto es un problema de todos y todos deben encontrar una solución. Además, un tribunal de Bruselas impide, al menos por el momento, realizar un test de ADN a Alberto II, padre del rey Felipe de Bélgica. Sobre él pesa una demanda de paternidad de una artista conocida belga. La demandante demostró que su supuesto padre no compartía con ella el ADN. La defensa del padre del rey ha alegado que esa prueba no es concluyente y es necesario repetirla. Para terminar, quien quiera, mañana a mediodía podrá ir al aeropuerto de Bruselas a despedir a los Diablos Rojos, la selección de fútbol de Bélgica que tanta ilusión ha despertado entre los aficionados. Tanto es el furor que hasta una conocida marca de cerveza ha cambiado su nombre por Bélgica para animar así a los jugadores.
Y terminamos hoy en el Reino Unido, en Londres, Iván Alonso.
Pues aquí es noticia que el gobierno británico ha evitado hoy una nueva rebelión parlamentaria sobre el Brexit. La Cámara de los Comunes ha rechazado hoy una enmienda que cedía al Parlamento parte del control del gobierno sobre la fase final de las negociaciones sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea. El ejecutivo de May ha conseguido que finalmente los diputados conservadores que iban a votar a favor de esta no lo hicieran y lo ha hecho comprometiéndose a negociar una nueva versión de la medida. Por cierto, que el secretario de Estado de Justicia, Philip Lee, presentó hoy su dimisión también horas antes de que esto sucediera porque avisaba que iba a votar en contra del dictamen del gobierno del que formaba parte. Y es noticia también que el empresario británico Aaron Banks, fundador de la campaña pro-Brexit más importante durante el referéndum de 2016, ha asegurado ante una comisión parlamentaria que no hay pruebas de una injerencia rusa en su campaña. Ha reconocido, eso sí, haberse visto tres veces con el embajador ruso en Londres entre 2015 y 2016 y que fue Steve Bannon, el exjefe de estrategia del presidente estadounidense Donald Trump, quien le recomendó los servicios de la consultora Cambridge Analytica.
Después de contar lo que está pasando ahí fuera, en la ronda de corresponsales COPE, damos las claves de la crónica internacional a esta hora a la luz de la linterna. El análisis de Javier Fernández Arribas.
Día de luces y sombras en el Mediterráneo y en Singapur. Socorrer a seres humanos que pueden ahogarse es una obligación, pero las mafias lo utilizan para conseguir mucho dinero. Es imprescindible una política seria y solvente de la Unión Europea y no parches humanitarios de impacto. Parte de la solución es invertir en los países de origen para que los inmigrantes tengan en casa lo que necesitan. Hablando de necesidades, la desnuclearización del mundo es imperativa, aunque hay que valorar su disuasión. Y de la península de Corea también es una buena intención, pero legitima a un régimen dictatorial, sin libertades, con hambre y precariedad entre sus ciudadanos, y respalda que quien tiene la fuerza consigue sus objetivos. Muy mal ejemplo y un precedente muy peligroso que puede animar a otros países. Una pregunta, ¿por qué lo que se firma con Corea del Norte no se quiere para Irán? La pugna por el liderazgo económico y comercial en el mundo entre China y Estados Unidos tiene mucho que ver.
Las 8 menos 20 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Abrimos un nuevo capítulo dentro del mundo de las redes de Internet con nuestro experto, nuestro hombre de la red, nuestro experto de la economía digital, Manuel Moreno, fundador del portal 13bis. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy buenas tardes.
A dos días de que comience el Mundial de Fútbol de Rusia, además de la bomba de Lopetegui, del silencio de Griezmann, hay una aplicación de la que se habla mucho y no tiene que ver con el Mundial, es de la Liga Española.
Sí, la aplicación de la Liga de Fútbol Profesional.
¿Y qué es lo que se ha descubierto?
Pues se ha descubierto que sirve para controlar si los usuarios están en un bar en el que se esté emitiendo los partidos de fútbol.
¿Cómo?
De una manera ilegal.
¿Cómo?
Sí, lo que hace esta aplicación es que accede a nuestro micrófono y a nuestro posicionamiento.
Pero tienes que aceptar las condiciones de uso,
sí,
que no lee nadie.
Efectivamente, y esto solo pasa, hay que tenerlo en cuenta, en la aplicación de Android, en la versión para Android. Si lo tenemos para ellos, para iPhone, no funciona, ¿no? Esto que voy a contar. Lo que hace la Liga es emitir un pequeño pitido,
sí,
cuando está emitiendo ese programa, y si nuestro teléfono móvil lo capta, es un pitido que no es perceptible por el oído humano, sino que el micrófono de nuestro teléfono móvil sí que lo puede captar, emite una señal a la Liga, geolocalizándonos, le dice a la Liga en qué bar estamos, y ese bar que está recibiendo esa señal es un bar que...
¿Y si estás
que
en casa?
Si estás en casa, no lo podría emitir también, efectivamente, pero lo que van sobre todo es en contra de los establecimientos que emiten los
con una señal pirata.
Efectivamente, de manera pirata. O que la están emitiendo con una señal para uso particular.
Es decir, que para ser pirata te conviertes en pirata.
Claro, efectivamente.
Para combatir a los piratas te haces pirata tú también, ¿o cómo es esto?
Bueno, no es que sea pirata, porque en realidad estamos dando aceptación, pero sí que lo que quieren hacer es coger a todos estos establecimientos que están evitando pagar una licencia, que es a partir de 212 euros el poder emitir un establecimiento público, y que a lo mejor están pagando pues simplemente 9, 10 euros, que es lo que paga la gente en sus casas por poder acceder a los paquetes de fútbol.
¿Y entonces todo esto es legal?
Bueno, es legal desde el momento en el que nos lo están diciendo las condiciones de uso, y que lo único que están haciendo es acceder a nuestro micrófono y nosotros le hemos dado consentimiento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer si no
leernos
queremos?
Leernos los papeles.
Aparte de leernos los papeles, si ya le hemos dado consentimiento y queremos seguir utilizando la aplicación, simplemente nos vamos al ajuste de nuestro teléfono móvil y quitamos que esa aplicación pueda acceder a nuestro micrófono, que eso lo podemos hacer con cualquiera de las aplicaciones que tenemos, tanto la aplicación de la Liga como cualquier red social, tipo Facebook, Instagram, incluso WhatsApp, si no queremos que puedan tener acceso a nuestro micrófono.
¿Y se han borrado muchos de la aplicación de la Liga?
Pues
por
no se han borrado muchos, lo que pasa es que sí que lo que se ha hecho es aclarar que solamente es para los usuarios de Android, que es verdad que son los mayoritarios, no se han registrado muchas bajas. Lo que sí que me imagino que se habrán registrado muchas personas que han quitado ese acceso al micrófono.
Bueno, pues queda contado y queda claro que hay que leerse los papeles y hay que desactivar el micrófono.
De todas las aplicaciones, de todas las que instalamos en nuestro teléfono.
Y hay que desactivar el micrófono.
Efectivamente.
Para que no te sigan.
Así nos evitamos problemas. Es casi
que nos espíen, que es espionaje, ¿no? Estás admitiendo que te espíen.
Efectivamente, como los ordenadores cuando nos aconsejan poner un fixo, ¿no?, en plan en la cámara del ordenador, pues lo mismo. Así tapamos el micrófono del móvil y no tenemos problema.
Este jueves da comienzo el Mundial de Fútbol, que tiene lugar en Rusia, como todo el mundo sabe, y hay muchas aplicaciones disponibles para seguir el evento a través de Internet, y hay sorpresas, ¿no?
Sí, bueno, todas las redes sociales se han volcado con el evento, porque al final van a tener muchísimo tráfico, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Twitter pues tenemos ya habilitados los hashflags para cada partido.
¿Los que has dicho?
Los hashflags, que son esos hashtags que si los utilizamos adecuadamente, por ejemplo, poniendo hashtag ESP, pues nos aparecerá un dibujo, un icono de la bandera española y, bueno, estamos apoyando a nuestra selección, ¿no?
Sí.
Eso va a valer con cualquiera de las naciones que están participando en el Mundial, y cada vez que pongamos el hashtag Mundial, pues también aparecerá el trofeo. Bueno, se van a ir haciendo una serie de funcionalidades. Otras interesantes son las que Google prepara en su Doodle. El Doodle es el logo que tiene Google en su página de inicio y que muchas veces pues esconde juegos o diferentes aplicaciones. Bueno, pues a partir del jueves, con la celebración del Mundial, vamos a poder encontrar un juego diferente de fútbol cada día en el buscador.
Bueno, tras la Regulación General de Protección de Datos, la Unión Europea estudia ahora nuevas medidas para regular la forma en la que los usuarios emplean las redes sociales.
Sí, hay dos sobre todo que son bastante interesantes.
¿Y qué peligro hay?
Sí, pues una, que es la que se firma, es la que se va a votar el día 20 de junio, pone en peligro los memes.
¿Los memes?
Los memes.
¿Los van a ilegalizar los memes?
Pues prácticamente sí, porque lo que quiere hacer la Unión Europea es obligar a las redes sociales a que tengan un software, un algoritmo, que encuentre cuáles son las imágenes que tienen derechos de uso y que las está utilizando la gente pues sin tener la licencia. Pero claro, esto nos lleva a que una imagen cualquiera de un partido de fútbol, en este caso del Mundial, o cualquier imagen que hace hacemos una broma con ella, claro, le añadimos unas letras, ponemos un chiste y ya no tenemos la licencia de uso. Las redes sociales con su algoritmo no sabrían si es que la estamos utilizando de una manera para hacer una broma o nos estamos intentando lucrar con ella, con lo cual lo eliminarían y tendríamos las redes sociales pues libres de memes, con lo cual las utilizaríamos mucho menos.
¿Y otras medidas que están estudiando?
Pues otra medida que se está estudiando es que las redes sociales no nos puedan escanear lo que son nuestras conversaciones, que esto es algo que, por ejemplo, Google hacía con nuestros correos electrónicos a la hora de mostrarnos publicidad. No entendía lo que poníamos en el correo, pero sí que era capaz de detectar palabras y por eso luego nos salían determinados anuncios con esas palabras, ¿no? Si hablábamos de un hotel, pues posiblemente nos salían anuncios de hoteles. Lo que quiere hacer la Unión Europea a partir de octubre con la ley de privacy, que se llama, es que esto no lo puedan hacer ni los servidores de correo, ni las redes sociales, ni siquiera las aplicaciones de mensajería instantánea tipo WhatsApp o Telegram.
Oye, ¿qué ocurre en Internet en solo 60 segundos?
Pues ocurren muchas cosas. Por ejemplo, que mandamos 38 millones de mensajes a través de WhatsApp, que ya es. O, por ejemplo, que hacemos...
En el mundo.
Hacemos 4 millones de búsquedas en Google, que ya es también bastante, o pasamos 266 horas viendo contenidos en Netflix, que es una barbaridad.
¿Todo eso pasa en 60 segundos?
Más, y más te puedo contar. Incluso descargamos 400.000 aplicaciones para nuestros teléfonos móviles, vemos más de 500.000 tweets que enviamos o vemos más de 4,3 millones de vídeos en YouTube, solamente en 60 segundos.
¿En 60 segundos?
En 60 segundos. De hecho, es curioso porque...
Ahora entiendo por qué todo el mundo va mirando el teléfono por la calle, si no nos explica.
Efectivamente, y de hecho, hay un estudio de la empresa Zenit que es muy curioso, que sí. Decía que en el año 2022 íbamos a ver más Internet que lo que son emisiones audiovisuales a través de televisión tradicional. Han tenido que actualizar el estudio y se dice que ya será el año que viene cuando Internet sobrepase el número de horas de visionado a la televisión tradicional.
Las noticias de lo que está pasando ahí fuera, en el mundo de la red, del Internet, de la economía digital, bien explicadas, como siempre, por Manuel Moreno, fundador de 13 Bits. Querido Manuel, gracias como siempre.
Hasta la
y que te vaya bien. Hasta la próxima semana. Sigue la linterna encendida en este martes 12 de junio. Con permiso.